tenemos que hablar de bueno, los casos de estudio, precisamente de aquí en casa, por favor, mira Silvia, Chávez y Fernando, gusta pasar para que se vale decir nuevamente por qué sí, por qué no, qué hemos hecho, qué retroalimentarnos, qué nos ha faltado hacer. Yo también, como comentaba Jaime, no nada más el trabajo de. Pues hay un mito ya que comentábamos, ¿por qué no digamos una vez? Bueno, no nada más es para la red de CUDIA, ¿no? Si no dependa nada más de que si CUDIA le está haciendo un bloque. Ustedes aparte deben de, como ya comentó el mundo, no hay una promoción como tal, bueno, tienen que, no hay como tener sus propios recursos, ¿no? Cuando se cambian de ISP, tienen sus direccionamiento IPv4, direccionamiento IPv6, su sistema autónomo, y aprovechen, bueno, las capacitaciones que ha habido aquí en la reunión de CUDI para que sigan tiene experiencia y ustedes desplieguen no nada más para, para su conexión a Red CUDI, pero también sus enlaces internacionales pidan a sus ISPs la conectividad, ¿no? Entonces, nuevamente, damos el paso, bueno, en caso de estudio ahora de aquí de casa, de la red de CUDI. Adelante, por favor, Silvia.
Ahí para lo que es la parte, pues obviamente de sus servicios, para lo que son las conexiones hacia la red avanzada, que es la red de CUDI. Y bueno, entonces, es muy corta mi presentación. En realidad es nada más como el anuncio de que nosotros, dentro del backbone de CUDI, contamos con IPv6 nativo desde el año 2002. Se tienen ya las conexiones en core. Obviamente han ido evolucionando algunas conexiones, como es la parte del backbone con Telmex, cambio de nombre de R3, enlaces que teníamos obsoletos ahora ya de STM1, ahora ya son enlaces de Giga. Y bueno, se ha estado haciendo esta implementación. Tenemos nosotros dos bloques, diagonales 32, que, con los que pues ahí tenemos utilizando para lo que es la cuestión del backbone. Y también es importante mencionarles que CUDI, como apoyo a nuestros miembros, también está ahorita, o más bien con su tiempo hemos dado el apoyo de poder hacerles un préstamo de red para algún fin que tengan ustedes de investigación o de alguna práctica que necesiten hacer, podemos hacerles préstamo de algún segmento de red IPv4 o IPv6. Y bueno, tenemos entonces el IPv6 nativo y también justo para hacer este apoyo hacia todas las universidades, hemos creado también túneles CRE para poder darles salida a IPv6. Y bueno, también es importante mencionarles que contamos con la salida internacional de esa red hacia lo que es Estados Unidos, hacia lo que es Latinoamérica a través de la Clara, y también con IPv6 para cualquier prueba que quieran realizar. Por ahí, como dije, hemos trabajado también para esa parte, y son muy pocas las universidades que en realidad pues hacen uso de IPv6. Como bien lo mencionaba Jaime, y es súper importante, necesitan tener sus propios recursos, porque eso de que estar dependiendo de un tercero, si no, bueno, más bien ahí esa parte es lo que debemos de trabajar, porque no podemos hacer nada. Es lo que nos dan y eso es lo que tengo y adelante como quieras, ¿no? Pero una vez que nosotros tenemos entonces nuestros propios recursos, nuestro sistema autónomo, nuestros propios segmentos de red IPv4 y IPv6, podemos hacer lo que queremos, ¿no? Y bueno, aquí es una lámina que nos está mostrando lo que es el backbone de CUDI que actualmente tenemos. Obviamente está la parte de R3, tenemos la parte de la conexión hacia lo que es Axtel y la Delta Metropolitana. Llegamos a la nube de CUDI que nos está llevando aquí, donde está el IXP. Tenemos la parte de la conexión también a RedNiva, por donde estamos haciendo también las conexiones de FCU. Y bueno, nuestras salidas internacionales que tenemos a través de nuestro equipo frontera en Tijuana y en Ciudad Juárez. Entonces todo esto lo tenemos con IPv6 y para cuando gusten hacer pruebas, podemos realizar alguna prueba tengan sus propios aumentos, ya que hacían las solicitudes para que podamos ya empezar a trabajar esa parte. Y pues bueno, y eso sería todo. Cualquier duda, estamos para apoyarlos, ¿no? Y bueno, ahorita sí, de final también está el libro de la parte de la colectiva ahí, que es la oficina de Kelly, y mostrar unos equipos y todo para lo que son los servidores de correo y demás, en donde se tienen ahorita en la ORG, en las otras universidades, y está haciendo esa implementación. Gracias.
Gracias, Silvia. Vamos a dejar ahorita si hay preguntas para Cudi, nada más para Silvia, sino que también comente Fernando para que podamos responder, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora, ya lo vimos desde el punto de vista de operación de la red, ahora desde el punto de vista, y a veces nada más es prenderlo en la red, si no hay aplicaciones que lo utilicen, pues no vamos a ver ese tráfico reflejado, como lo han visto, bueno, en el caso de estudios de la Universidad de Guadalajara. Entonces vamos a pasar con Fernando Arán, nada más rápidamente. Igual te presentas para los que no te conozcan y vamos.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Aranda. Yo soy encargado de la parte de la infraestructura web en CUDI. Yo les voy a hablar un poco de la parte de IPv6, pero de, como dice Sai, desde el otro punto de vista, desde el otro lado. Muy bien, nuestros primeros pasos en la parte de IPv6 fueron en el 2009. En el 2009 nosotros intentamos implementar un piloto para una de las reuniones que hubo en Puebla, y queríamos implementar un servidor web Apache para una demostración. Entonces, en ese tiempo, nosotros no sabíamos qué era lo que era IPv6, sin embargo, Acer nos dijo, oye, pues para la reunión vamos a implementar un servidor y vamos a hacer una demostración de la reunión. Pues no sabemos qué es eso, pero se oye bonito. Vamos a hacerlo. Entonces, con la ayuda de Asael se configuró un túnel, hicimos un trabajo de configuración de los servidores, en fin, de un servidor, lo llevamos, fue a la reunión, y no hubo soporte. Y entonces no pudimos echar a andar esa primera prueba. Esa primera prueba no funcionó. Eso fue en el año 2009. ¿Qué problemas detectamos en ese momento? Pues para empezar, que teníamos una falta de conocimiento sobre el tema de IPv6 muy grande, no solamente nosotros, sino muchos de las instituciones que estaban en la reunión. Los proveedores de enlaces no tenían soporte nativo para IPv6, había pocas aplicaciones que lo soportaron. También la mayoría de la infraestructura web que teníamos pues tampoco lo soportaba, y teníamos pocos recursos para hacer ese despliegue, y recursos tecnológicos y humanos para hacer el despliegue, además no teníamos el conocimiento. Bueno, ¿cómo fuimos avanzando? Entonces, nosotros creamos un plan de despliegue de IPv6. En realidad primero tomamos una capacitación, quizá algunos de ustedes recuerdan que hubo una capacitación en un taller en la reunión de Morelia, donde se dio una capacitación sobre IPv6. Entonces, tomamos primero la capacitación, después hicimos un plan de despliegue de IPv6, en donde todo esto que fuimos haciendo pues es de manera gradual. Fuimos actualizando las versiones de las aplicaciones, fuimos en la medida de las posibilidades actualizando la infraestructura que teníamos para asegurarnos que contara con el soporte de IPv6 en toda la infraestructura que adquirimos. Pues lo primero que hicimos fue asegurarnos que soportara IPv6. Y luego pues empezamos a tener reuniones y pláticas con los proveedores para solicitar la habilitación de IPv6. Y como comentaba hace ratito por aquí, pues tú les preguntas, te dicen que no tienen el soporte para IPv6 o que no lo tienen. Sin embargo, ya ahora ya lo tienen, ya tienen el soporte. En ese momento pues, no lo tenían, pero ahora ya lo tienen. Ya nosotros hemos estado en pláticas con varios proveedores y la gran mayoría nos ha dicho que ya lo tiene y ya lo puede proporcionar. Solo es cuestión, como comentaba Jaime, de platicar con ellos. De hecho, el platicar con ellos y el hacer fue por una sugerencia de Jaime justamente. Entonces platicamos con ellos y ya nos dicen que ya tienen el soporte. Y otra cosa que hicimos fue acercarnos a los que saben, y eso es bien importante. Nosotros no teníamos el conocimiento completo para hacer la implementación de IPv6. Entonces lo que hicimos fue acudir con Asael, acudir con Jaime, que ya tenían ellos el despliegue exitoso en IPv6, y la verdad es que el soporte que nos han dado, la ayuda que nos han dado, ha sido muy grande. Hemos ya avanzado en esta implementación, aún estamos en el principio, pero realmente la ayuda que nos ha proporcionado tanto Jaime como Asael ha sido muy, muy buena y muy importante para nosotros. Ahora, ¿dónde estamos? Pues bueno, ya tenemos una plataforma virtualizada que tiene soporte, aunque todavía no parcial, tiene soporte parcial. Tenemos que hacer una actualización más todavía para que tenga un soporte completo. La mayoría de nuestras aplicaciones que tenemos ya soportan IPv6. Todavía tenemos por ahí algunas aplicaciones un poco viejitas que no soportan, pero ya estamos en proceso de actualización. Ya los proveedores, ahora les pedimos unos enlaces para la oficina y le dijimos: oye, pero necesitamos soporte, que nos des direccionamiento IPv6 y IPv4. Sí, sin problema, pero bueno, cuando menos allá en la Ciudad de México, ya tres proveedores ya nos dijeron que los enlaces nos pueden proporcionar direccionamiento IPv6 y IPv4. Y luego, ahora estamos trabajando justamente con Jaime, con Asael, en la implementación de un servicio web, ya un servicio que ahorita está como piloto y que próximamente ya lo pondremos reemplazará, que estará en producción, pero ya con soporte IPv6. En este caso, como todavía no tenemos el enlace en la oficina que soporte IPv6, bueno, pues ahorita la sugerencia es a él y de Jaime fue hacer un túnel para que desde ahí podamos probar las aplicaciones, porque si no tenemos un enlace que soporte IPv6, pues aunque configuremos las aplicaciones del lado del servidor, pues no vamos a poder probarlas. Entonces, a través de un túnel es como podemos resolver eso. ¿A dónde queremos llegar? Bueno, pues a tener toda la infraestructura web con soporte completo para IPv6, y estamos seguros que lo vamos a lograr. Y creo que el soporte que tenemos de UDG, de UNAM, vamos a ir hacia allá. Soporte es para la plataforma de virtualización, para las aplicaciones y para el equipamiento adicional en la parte de la infraestructura web. Vamos a tener enlaces también ya con soporte IPv6, y me refiero a los enlaces que tenemos en las oficinas de CUDI. Y luego pues pretendemos generar una base de conocimientos para la implementación y despliegue de IPv6. Una última lámina. ¿Qué problemas hemos detectado ahora? Pues seguimos teniendo falta de conocimiento de IPv6. Nosotros, cuando platicamos con algunos compañeros de instituciones, pues realmente también están con las mismas dudas que nosotros estábamos al principio de todo este proceso. Es decir, seguimos teniendo esa falta de conocimiento. Algunos proveedores de enlaces no tienen habilitado IPv6, sí lo tienen soportado, pero no lo han habilitado para los enlaces. Hay que solicitarles que lo habiliten. Hay todavía por ahí algunas aplicaciones que no soportan IPv6, y también, pues en muchas instituciones no hay recursos asignados ni tampoco un plan para el despliegue. Es decir, no se han decidido a hacer este cambio. Yo creo que es importante, para allá finalmente tenemos que ir todos, pero hay que hacerlo con un buen plan de trabajo. Pues hasta aquí es la presentación. Si tienen alguna duda, pues estamos a sus órdenes.
Gracias, Fernando. Preguntas, dudas, aprovechen que ahorita están, la parte de operación, la parte de los servicios, pues, con cualquier experiencia, que usted vaya a implementar algún servicio, bueno, va a implementar en su propia red PBCs, necesita, como mencionaba Fernando, retroalimentación de alguien más que ha pasado por ese camino de implementarlo. Pues a él, por favor, nuevamente, nombre y institución.
Creo que Jaime podría ayudarnos ahí un poquito, porque nosotros tenemos la infraestructura web alojada en el servidor de UDG, con direccionamiento de UDG, tanto IPv4 como IPv6.
Perdón, no sé si entendí bien tu pregunta, es cómo se va por
¿cómo difunden la página por ambas?
Hablando de servicio, es bien importante la parte de DNS. ¿Cómo difundes tú eso? Pues tienes que generar un recurso, un registro, cuádruple A, anunciando la página web de Curia a través de versión 6. O sea, y esa es la forma en la que Wallstack funciona. Decide, de hecho, si no voy a exagerar mentir, creo que Apple hace poquito liberó un algoritmo que se llama Happy Eyes, que creo que antes de verificar, pues se va a poner en 4 por versión 6, en un esquema de Wallstack, lanza dos conexiones de TCP. Versión 6 y V4, la que conteste más rápido es la que va a tomar como decisión. Y creo que en las últimas pruebas incrementó el uso de versión 6 de los portales que están habilitados. Entonces, esa es la forma. Depende mucho del sistema operativo cómo se va a ir por uno por otro cuando haya dual stack. En el caso, como tenemos el portal de QDI, está en dual stack. Tiene una dirección IPv4 pública y tiene una dirección de versión 6. Entonces, se decide por DNS y el sistema operativo decide cómo se va. Quiero aprovechar, igual que muy importante los servicios que hemos habilitado en la universidad, comenzamos curiosamente el mes pasado a hacernos un atrevimiento muy grande. Nosotros desde hace mucho tiempo tenemos una infraestructura de voz sobre voz tradicional, telefonía normal, y se resistía mucho la gente de la instaladora de servicio a migrarlo a IP, desconfiaban mucho de la infraestructura de nosotros, pero al mismo tiempo pues hemos fortalecido la misma. Pero en el tiempo que quisieron hacer el screen sucedió una cosa, que nos acabamos las IPs. Entonces alguien me decía, no, pues telefonía no requiere un recurso IP público, ¿no? Pues es nada más para la red interna. Pero ahorita, pero si hablamos de las OTTs y todas estas grandes aplicaciones que hoy convierten un teléfono en algo más inteligente, nosotros tomamos el atrevimiento de decidir usar voz o preview de versión 6. Obviamente lo hicimos solo, lo pudimos hacer con software libre, pero tuvimos el experimento desde más de 2 años con una empresa francesa muy conocida. Y nos mandaba la gente de ingeniería, que ya tiene muchos años. Y estamos en unos meses de implementar, ellos le llaman laboratorio porque no lo pueden manejar como algo de venta. Vamos a implementar una red de versión 6 en nuestra universidad con voz. Eso no sé, ¿cómo hace un servicio bien importante que mencionabas a él? O sea, el hecho de poner una infraestructura, pues, no está complicado, lo difícil es meterle aplicaciones que funcionen. Entonces, pues, ya vamos a tener. Esperamos en el siguiente CUDI mencionar y traer a la persona administradora de telefonía para que explique su experiencia de cuál fue el implementarlo. Y estamos en el primer plan, es la administración general, y después vamos haciendo campos en implementarlo. Y eso gracias a que ya tenemos un despliegue muy grande en el CEDOL acá. Entonces todo va a ser voz sobre integración 6. La idea es que los on-phone puedan comunicarse end-to-end en un momento dado sin la intervención de ningún proxy directo, que sea end-to-end.
Bien, mi pregunta va en este sentido, creo que va complementando un poco la pregunta del señor y lo que comentaba anteriormente sobre el hecho de que el procesamiento del IPv4 y del IPv6 pareciera ser el mismo. Pero ¿cómo sería eso? Porque el procesamiento de un IPv4, pues una dirección de red está basada, no sé, pensemos en un encabezado de por lo menos 24 bits, ¿ok? Y estamos hablando que el IPv6, por lo menos, el más chico es de 32, Entonces, que yo no creo que estén trabajando solo sobre 32, sino sobre 48, ¿no?
Yo te voy a hablar desde el punto de vista de mi experiencia. Yo creo que aquí está Cristian, que él, parte de IETF, te puede hablar muy precisamente de esto. Y yo te voy a contar algo más de alguien que se llama Fernando Ron, que muchas veces lo he mencionado. Dentro de eso sí se han prometido muchas cosas. La realidad es que es algo que sigue creciendo. No es un protocolo perfecto, hay que entenderlo de esa manera. Si bien es cierto, lo que tú explicas es que es más chico, se supone que es menor procesamiento. Pero en realidad, ahorita fundamentalmente la necesidad es tener más direcciones. Hace falta algunas cosas, ajustes, seguramente de Cristian, necesitas comentar algo. La IETF está trabajando en muchas de estas cosas, pero en experiencia, por lo que te digo, sí, en la teoría todo va a parecer que es así. Pero recordemos que una cosa es lo que se establece en el estándar y otra es lo que implementan también los fabricantes. Pero tampoco puedo definir eso, pero mi experiencia es que está siendo igual. Obviamente hay ciertas características como calidad de servicio que no hemos perdido, no hemos funcionado y que tenemos que atrevernos a hacerlo. Pero seguramente sí le habrá una velocidad mayor, pero de momento, por lo menos en alguna. Pero ya antes era menor. Era menor porque el CST no había desplegado, entonces tenemos que pasar por túneles. Y los túneles generan latencia. Entonces, eso podría mucha gente decir así, pero eso sí es más lento que el 4, pero en realidad depende también mucho de los factores como el caso.
No, no, pero yo hablo, perdón, yo hablo en el sentido del procesamiento, no a la hora del transporte. Porque si, por ejemplo, tomamos en base lo que comentabas hace un momento, de que cuando tú, para una aplicación, tienes dual stack, y en base a la respuesta de qué protocolo te contesta primero, es el que vas a utilizar. Pues pareciera como magia, ¿no? Que me digas que los dos van a estar al mismo tiempo. O sea, que pueda ganar el IPv6 que es más grande. Es como pensar, ¿y cómo?
El objetivo de hacer esa recomendación es, cuando están las dos opciones, cómo comportarse. Porque en algún momento preferían IPv6, los browsers, para darle más uso al IPv6, pero como les comenté cuando presenté, en la época que se usaba mucho mecanismo de transición, el IPv6 fallaba, entonces hacía que cuando estaban con dual stack y el browser usaba IPv6, funcionaba peor. Entonces lo que hace esta recomendación que nos da Capital Airports es, bueno, si uno es nativo, por ejemplo, si es IPv4 nativo, el IPv6 con un mecanismo de transición, prefiere el IPv4 nativo. Si el IPv6 es nativo y el IPv4 es NAT, entonces IPv6. Y después, si los dos son nativos, que es lo que ocurre normalmente, es cuál responde más rápido. Y eso no tiene que ver con el protocolo, porque en la red van a funcionar los dos igual. Tiene que ver con cómo está a veces bloqueado el tráfico, porque a veces por RGP no anunciamos lo mismo en IPv4 y en IPv6, entonces el camino de los paquetes por uno y por otro es distinto. O los servidores que estamos usando, a veces para balancear el tráfico, usan distintos, a veces no, normalmente siempre usan distintos servidores, entonces resulta que caemos en servidores que con IPv6 contestan mejor que con IPv4, pero eso va a usar el browser. La idea es que al tener las dos opciones, sea el browser por el desempeño de cada uno, el que elige cuál aprovechar. Pero no tiene que ver con.
¿Una otra pregunta? ¿Comentario? A ver, por acá.
Hola, muchas gracias otra vez. Una pregunta a los tres, de sus experiencias. Si les preguntara, digamos, ¿cuál es el segmento de su sistema, de su red, en el cual iniciaría una transición a IPv6? ¿En dónde sería? ¿En el core? ¿En la red de acceso? ¿En los usuarios? ¿En la infraestructura web? ¿Dónde ustedes iniciarían? ¿O dónde iniciar?
Voy a responder yo, una cosa alguien más. Nosotros, yo mi experiencia te recomendaría el core. No te presionan. sea, tú prendes un build de V6, pero ¿quién lo pasa por ahí? O sea, sigue estando IPv4 activo. Entonces, yo considero, nosotros trabajamos de esa manera, comenzamos con el core. Y una vez llegando al core, en alguna vez de atrevimiento fue meterme en pedir permiso de demarcación de la cubierta, porque pedí acceso. Encendí los 64 para la configuración y esperaba que me llegara una llamada. Y hasta ahí ya me olvidé y ya formalmente pedimos ventanas a cada quien para indicarle por lo menos que supiera que íbamos a aprender algo, ¿no? Pero eso fue los analizadores, nadie se dio cuenta. Entonces comenzamos con core. Sí, sería muy importante también, algo que nosotros no habíamos hasta después, fue la parte de ISPE. Identificar que tenga la salida, porque luego ya pensas todo, pero ¿a dónde se va? Tendrías que poner servicios IPv6 internos para que funcione. Entonces sí es muy importante. Nosotros hicimos en ese momento que después digo, oye, ya perdimos todo, pero la salida la pusimos en un túnel con Hurricane Electric, pero el rato nos alteramos.
Lo más importante es el core, ¿no? O sea, que la infraestructura la tengas para que después empieces a trabajar hacia tu plan, o hacia tus centros y demás, y después también hacia tu proveedor, ¿no? Pero sí, o sea, una vez que ya tienes como ese punto medio, por así decirlo, para tus usuarios, y ya puedes empezar a hacer propagación con algún ISP, pues ya tienes más que todo armado, ¿no? Como ir haciendo la trayectoria, ir armando el camino. Pero sí, de cualquier manera, yo creo que también se viene bien.
Bueno, yo coincido totalmente. Comentaba un poco en la presentación que el primer problema que tuvimos justo era porque no teníamos habilitado IPv6, entonces pues ahí fracasó ese primer intento. Y sí coincido totalmente, ahora que ya el de CUDI es habilitado, pues ya es mucho más fácil. Por ejemplo, ellos ya nos asignan un segmento también para otros servidores que tenemos, y ya empezamos a trabajar sobre las aplicaciones.
Última pregunta. A la una. Última pregunta a las dos. Bueno. Nuevamente, un fuerte aplauso a todos los que han expuesto.